Que Dios los guarde, que Dios los bendiga. Felicidades a todos los padres, a todos los futuros padres y a los que pretenden ser padres. Así que el Señor le bendiga en este día y que nos ayude a prepararnos para esa ardua tarea que nos espera. Porque a veces pensamos que ser padre es como, ¿verdad? Y nada más. Y la palabra de Dios nos enseña todo lo que se demanda, todo lo que Dios espera y todo lo que Dios nos exige para que nosotros seamos considerados padres genuinos conforme a la palabra de Dios. Vamos a orar, vamos a pedir la bendición a nuestro Señor y vamos a entrar en el día de hoy a nuestro estudio número 22. Sobre la familia, sobre matrimonio y familia, sobre una familia que queremos colocarla bajo la cruz de Cristo. Oremos. Padre Dios de los cielos, te alabamos y te bendecimos, te damos las gracias en esta mañana por la oportunidad que tú nos das de poder instruirnos en tu palabra y poder tomar tu palabra como norte, como esa luz que ilumina nuestro camino y que nos hace transitar por esa puerta estrecha que lleva a la salvación y a la vida eterna. Te pedimos, Padre, que todos y cada uno de aquellos que estamos aquí y que hemos tenido la oportunidad de ser bendecidos, de traer algún hijo al mundo, entendamos cuál es nuestra responsabilidad. Y en esta hora, Padre, te rogamos que tú nos capacites, que ahora a través de tu palabra tú nos ministres para que podamos glorificar tu nombre y bendecirte día a día por esa tarea tan maravillosa que tú has puesto sobre nuestros hombros. Bendícenos, oh Dios, y guárdanos. Trae con bien a aquellos que todavía vienen de camino, aquellos que a través de las redes sociales nos están siguiendo en este momento. También pedimos, Señor, tu bendición. Y de igual manera, oh Dios, si aquí hay alguna persona que todavía no tiene un encuentro personal contigo, el saber, Padre, que sin ti nada podemos hacer, que pueda venir rendido a tus pies, se convierta a ti, oh Dios, y que pueda tener la esperanza de la vida eterna. Padre, gracias por tu bendición. En nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Hoy vamos a tratar un tema sumamente importante acerca de la labor que los padres tenemos que ejercer en nuestra familia si queremos tener una familia colocada bajo la cruz de Cristo. Y estamos hablando de comprender la instrucción bíblica que necesitan tener nuestros hijos para que puedan conocer el camino de la salvación y de la vida eterna. Para instruir a nuestros hijos en el camino del Señor, se requiere que nosotros vivamos en momento a momento como padres para agradar al Dios de los cielos al cual queremos llevar nuestros hijos. ¿Cómo podemos pretender que nuestros hijos quieran seguir nuestros pasos si nuestro ejemplo está en dicotomía con lo que nosotros le estamos predicando? Y cuando nosotros estamos educando a nuestros hijos, debemos de tomar en cuenta, efectivamente, y de igual manera, el nivel de crecimiento, de comprensión espiritual que cada uno de nuestros hijos puede tener, así como sus habilidades individuales. Entendiendo que no todos aprendemos de la misma manera, no todos percibimos de la misma forma, no todos podemos ser instruidos de igual manera. Yo siempre recuerdo cuando tuve la oportunidad de estar en el colegio, que yo decía, ya como director, me encantaría crear un sistema de educación que pudiera satisfacer las necesidades de cada niño, porque los sistemas de educación que tenemos en este mundo es para planteárselo como un patrón a todo niño, y no nos damos cuenta de que hay niños inquietos, hay niños tranquilos, hay niños terribles, hay niños menos terribles, hay niños buenitos, hay niños con tantos síndromes, como ahora también le llaman, que si el síndrome de no atención, que si el síndrome de no sé qué, que si el síndrome de no sé cuánto. Y efectivamente, cuando nuestros niños no se encasillan por ese patrón que los educadores han trazado, entonces se comienza a estigmatizar a los que no pueden alcanzar, ¿verdad?, de una manera adecuada, como se espera, los objetivos que alcanza un niño, que se le puede llamar, entre comillas, porque hay que ver si aplica, normal. Porque a veces yo le decía a los profesores, cuando me decían: pastor, pero es que este muchacho se mueve demasiado. Tú mira a fulanito, ese muchachito siempre está aquí. Él es normal. Le digo: no, ese era normal. El normal es el que se mueve demasiado, porque eso es la característica de un niño normal. Eso es como cuando yo tuve a mi primera hija, que era bien tranquilita, que no lloraba, y yo fui donde el doctor y dije: esa niña no llora, no nos da mal la noche. ¿Cómo? Tráemela inmediatamente, que algo tiene. O sea, tenemos que entender las diferencias que hay entre un niño y otro niño, para nosotros también enseñarle correctamente y adecuadamente la palabra de Dios. Por eso tenemos la instrucción bíblica, ¿verdad?, para nuestros hijos desde 2 años en adelante hasta 12 años, cuando ya pasan al tiempo del culto. ¿Para qué? Para enseñarle la palabra de Dios de manera adecuada, de acuerdo a su edad, comprensible para ellos, porque el lenguaje que yo puedo utilizar aquí para personas adultas o jóvenes no es el lenguaje que puedo utilizar, ¿verdad?, para niños de menor edad. Por otro lado, está más que claro que Dios nos ha llamado a todos y cada uno de nosotros como padres, principalmente a los padres, los que somos cabeza del hogar, a proveer todo lo necesario. Oiga, todo lo necesario para que la palabra de Dios sea enseñada en nuestro hogar y para proveer a esos niños la instrucción bíblica, oiga, la instrucción bíblica sana y basada única y exclusivamente en la palabra de Dios. Ahora hay muchas filosofías, ahora hay mucho pragmatismo, ahora hay mucho motivacionalismo, y usted ve que cualquiera habla bonito y uno dice: oh, pero mira qué bonito dijo eso. Ah, pero ¿y en qué pasaje de la escritura se está basando para enseñarle eso a mi hijo? ¿A través de qué enseñanza bíblica me está instruyendo o pretende instruir a mi hijo? O sea, que para poder iniciar el proceso de la crianza, nosotros tenemos que entender lo que efectivamente significa instrucción bíblica y la necesidad que nosotros tenemos como padres, primeramente nosotros como padres, genéricamente hablando, como cabezas de familia, y luego la madre, y luego todos los que están involucrados en el proceso de crecimiento de nuestros hijos, para enseñarles lo que es correcto conforme a la palabra de Dios. Déjeme decirle que Dios instituyó que los padres somos los responsables de enseñarle a nuestros hijos, de educar a nuestros hijos y de instruir a nuestros hijos conforme al patrón bíblico. Eso de escuela con un maestro, me perdonan los maestros, aquí tengo yo una maestra ahí en primera plana, ¿verdad? Pero me perdonan los maestros, pero déjeme decirle que eso de los maestros es reciente. Si estamos hablando con respecto, ¿verdad?, a el punto de la creación del hombre y a la responsabilidad que Dios dio al hombre para enseñar a sus hijos lo que sus hijos tienen que aprender. El mundo es como un péndulo. Usted ve a dónde ha llegado el mundo hoy en día, que le entrega a sus hijos a una persona que supuestamente se graduó en la universidad como profesora, como maestra, sin conocer esa persona, sin saber el grado no solamente académico que pueda tener esa persona, sino la calidad moral y espiritual para enseñar a ese hijo. Y no quiere decir que, yo recuerdo las maestras de mi tiempo, eran maestras por vocación. ¿verdad? Y sabemos que los maestros tienen que comer y que los maestros tienen que trabajar y que los maestros tienen necesidades y que tienen familia y que todo eso, pero yo recuerdo en aquella época que un muchacho no tenía dinero para pagar y le daban clase como quiera, porque la maestra estaba interesada en el muchacho. Pero independientemente de eso, la responsabilidad es de los padres, de los padres. ¿Qué derecho tiene un padre o qué argumento traerá un padre delante de Dios cuando el Señor le pide cuenta por sus hijos y por lo que ha sido la instrucción de sus hijos y todavía bíblicamente hablando el conocimiento que ellos puedan tener de Dios, que usted le diga, bueno, pero es que eso yo se lo dejé a la maestra y se supone que la maestra le enseñara Biblia? Y se supone que la maestra le enseñara a cómo conducirse y que la maestra le dijera lo que era pecado y que la maestra, eso es culpa de la maestra. Oiga, el hijo se lo dieron a usted. El Señor le dio esos hijos a cada padre para que los padres fuésemos responsables de lo que nuestros hijos han de aprender y de lo que nuestros hijos han de percibir. Yo recuerdo cuando comenzamos el Colegio Bautista Cristiano, nuestra inquietud era qué le estamos enseñando a nuestros hijos y quién le está enseñando a nuestros hijos. Y todo el tiempo estuvimos procurando a que esos profesores y esos hijos que estuviesen ahí estuviesen amparados por un hogar cristiano, que quisieran hacer la voluntad de Dios, que quisieran vivir conforme a la voluntad de Dios. Y vemos que efectivamente no es suficiente que nosotros le prediquemos la palabra de Dios a nuestros hijos y estemos tal vez seguros de que se convirtieron a Cristo, sino que es fundamental que nosotros lo instruyamos para toda buena obra y para que en el día de mañana sirvan al Señor. Eso es lo que la palabra de Dios nos demanda a cada uno de nosotros. Para poder entender entonces lo que es la instrucción bíblica, vamos a introducirnos tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento para que nosotros veamos lo que esto significa. Y vamos a definir el término. A través del Antiguo Testamento podemos decir que la palabra instrucción, de hecho aparece 50 veces en el Antiguo Testamento. La mayoría de las veces, no se pierda si usted está criando hijos, de estudiar el libro de Proverbios, porque el libro de Proverbios es el libro de la sabiduría. Y vemos que por lo menos la mayoría de las veces que aparece la palabra instrucción está contenida en el libro de Proverbios. La primera vez que aparece la palabra instrucción, que en este caso se traduce como comprender, es en Deuteronomio capítulo 11 y verso número 2, cuando Dios dice: y comprended hoy por qué no hablo con vuestros hijos, que no han sabido ni visto el castigo de Jehová vuestro Dios, su grandeza, su mano poderosa y su brazo extendido. También implica entonces, de acuerdo a la palabra, comprender, enseñar, a castigar, disciplinar y amonestar. El Antiguo Testamento se vale de muchos verbos para subrayar la necesidad de una respuesta adecuada a la instrucción. De hecho, se mencionan los verbos oír. Cada vez que estamos instruyendo a alguien y esa persona está aprendiendo, ¿qué decimos? Ese está oyendo. Oír, obedecer, amar, recibir, obtener, captar, defender y guardar. Como dice la Escritura muchas veces, y utiliza mucho este verbo. Asimismo, el rechazo de la instrucción queda evidente mediante diversos términos relacionados con esta palabra. Y estamos hablando que cuando una persona se resiste a la instrucción, se utiliza el verbo rechazar, el verbo odiar, obviar, no amar, detestar o abandonar. Y cuando no se obedece la instrucción, ¿ok? Cuando no se obedece la instrucción, se imparte también el significado de lo que es la disciplina y de lo que es el castigo como el paso siguiente que un padre tiene que ejercer cuando el niño se resiste a ser instruido. Proverbios capítulo 22 y versículo número 15, note lo que dice allí la palabra de Dios, abra su Biblia, la palabra del Señor nos dice allí, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Y está claro que cuando un niño no obedece, cuando un niño presenta una actitud rebelde, la Biblia dice que tenemos que utilizar la vara de la corrección. Lo que cuando estudiemos esa parte de la corrección, cuando estemos hablando de esa parte de la disciplina, sí, ciertamente tenemos que saber cómo aplicar la vara de la corrección. Porque no es matar al muchacho. Porque ha venido todo esto que ha resurgido en nuestra época de que a los niños no debe ponérsele la mano. ¿Por qué? Porque hubieron padres que abusaron de esos hijos. Son como los bateristas. Yo identifico a los buenos bateristas, los que le dan cariño a la batería. Pero cuando yo veo un baterista que le cae a palo a la batería, digo, ¿la quiere matar? Porque usted lo ve, mire, que eso es como esta me la tiro yo hoy. Oiga, para usted disciplinar a su hijo, usted tiene que hacerlo en amor. Usted tiene que hacerlo porque usted le ama y hacerlo de forma correcta, sin romper de ninguna manera el lazo de amor o el lazo de amistad que usted puede tener para con sus hijos. Pero cuando un padre de eso por ahí agarra a ese muchacho, mira tú desgraciado, tú vas a ver cómo te voy a matar. Eso es lo que nosotros veíamos. ¿A qué? Eso es a lo que ha reaccionado hoy los medios legales para poder instaurar y para poder declarar, principalmente en los Estados Unidos, cuando un niño es abusado o un niño es ¿verdad? Castigado de esta manera por sus padres. Pero déjeme decirle, la vara de la corrección funciona cuando se utiliza correctamente. Correctamente. Muchos de nosotros fuimos corregidos correctamente. Como decía el otro día, mire cuál era, salía una foto y ahí estaba una chancleta, ahí estaba una correa, ahí estaba una varita, ahí estaba una tabletita, y decía abajo de esa fotografía, estos eran mis psicólogos. Y el muchacho salió normal. Pero cuando el niño se le da todo, cuando el niño se le consiente todo, cuando el niño no se le corrige, entonces ese niño no va a ir a caminar por donde debe caminar. Eso lo vamos a explicar ya cuando estemos viendo los métodos de disciplina. Así que vamos a continuar con la parte de la instrucción. Uno de los propósitos principales, oiga, de la literatura sapiencial, estamos hablando de la literatura que habla de sabiduría, y principalmente estamos hablando del libro de Proverbios, que muchas veces nos habla de la necesidad de nosotros tener sabiduría para criar a nuestros hijos, ¿verdad? Es que nos lleva a aplicar sabiduría en el proceso de la instrucción. Como disciplina, se instruye a vivir correctamente en el temor de Dios para que el sabio aprenda, oiga, la lección antes de que sea tentado y antes de que lo pongan a prueba. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo con mis hijos? Bueno, yo lo estoy instruyendo en la palabra de Dios previamente, porque lo mejor del mundo es la medicina preventiva. Lo peor del mundo es tener que aplicar medicina curativa. Yo no tengo que esperar que mi hijo sea un drogadicto o que esté en la cárcel para yo enseñarle las consecuencias de todo eso, de todo lo que significa el actuar de una manera incorrecta. Dice el texto claramente allí, Proverbios capítulo 24 y verso número 32, abra su Biblia ahí en Proverbios, cuando dice el texto: miré y lo puse en mi corazón y lo vi, ¿y qué dice ahí? Y tomé consejo. Pero por ahí hay un dicho que dice que nadie aprende en cabeza ajena. Eso sí es lamentable. Y esa es una actitud de la persona que no es sabia, para no llamarle bruto. Porque el sabio ve venir, oiga, ve venir el peligro, dice la Biblia, dice el libro de Proverbios, y se avisa. Oye, viene el peligro, prepárate. Pero el necio, la persona que es insensata, ve venir el peligro y, eso no es nada. Con eso que te sale. Pero el sabio se apercibe. Dice el texto: miré, lo puse en mi corazón. ¿Cuántas situaciones no estamos viendo en esta vida de padres con hijos en diferentes problemas, llorando y lamentando porque no instruyeron a sus hijos para que se apercibieran de la verdad? Y dice allí la palabra: caen en tremendos problemas. Dice el texto: lo puse en mi corazón, después de haberlo mirado, lo vi y tomé consejo. ¡Qué bendición! Vamos a dar medicina preventiva. Eso es lo que dice el libro de Proverbios. Eso es lo que llama la sabiduría. Y se trata de una disciplina para toda la vida. Y de ahí la importancia de prestar atención a la instrucción. Ahora bien, en el Antiguo Testamento hemos visto ya la connotación de esta palabra o de lo que esto significa. Vamos a ver en el Nuevo Testamento cómo se aplica la palabra instrucción, ya que la Biblia nos llama principalmente en Efesios capítulo número 6 y versículo número 4 a que nosotros instruyamos a nuestros hijos o criemos a nuestros hijos, ¿verdad?, en disciplina y amonestación del Señor. En el Nuevo Testamento diferentes palabras dan a entender los conceptos de instrucción y asimismo de la disciplina. En la instrucción de los padres para los hijos, la palabra instrucción, de acuerdo a Efesios capítulo número 6, como acabo de mencionar, verso 4, también se puede traducir como entrenar o amonestar, y encierra la idea de lo que implica el consejo bíblico para poder retener a nuestros hijos y traerle bendición a nuestros hijos en ese proceso de instrucción. Abarca de igual manera, por supuesto, tú no puedes instruir bíblicamente hablando y apoyado en el Nuevo Testamento si tú no tienes una base bíblica para la instrucción. No me interesa lo que dice Sócrates, no me interesa lo que dice Platón, no me interesa lo que dijo Gandhi, no me interesa lo que dijo nadie, me interesa lo que dice Dios. Porque Dios es el creador de nosotros, Él es el autor y consumador de la fe, Él es el que puede llevarnos a nosotros a una instrucción correcta. Y eso demanda una base bíblica para la instrucción. De igual manera, demanda una relación de amor correcta entre padre e hijo. Demanda de igual manera tener la sabiduría de Dios. Santiago nos enseña y nos muestra la diferencia que hay entre la sabiduría de Dios y la sabiduría del mundo. Y ahí está el contraste que nos presenta el libro de Santiago acerca de la sabiduría. Nos demanda también ejercicio de la paciencia. Yo no entiendo a esos padres que no tienen paciencia, que se desesperan en el proceso de enseñanza, de instrucción de sus hijos. Oiga, demanda paciencia, demanda tener un objetivo de llevar a tu hijo a la perfección de Cristo, a la estatura de la plenitud de Cristo, para lo cual nosotros hemos sido creados. Demanda una atención personalizada. ¿Cuáles son los grandes problemas de muchos hijos? ¿Los padres ausentes? tanto madres como padres, los padres ausentes. Dios no te puso a parir un muchacho para que tú se lo dejes a una sirvienta, para que tú lo metas en un nursery, para que tú lo metas a donde quieras meterlo, donde la abuela, la tía o la tatarabuela o la madrina, Dios te dio el hijo para que tú lo críes. Si tú no puedes criar a tu hijo, no lo tengas. Y los padres tenemos una responsabilidad fundamental, de estar al lado de nuestras esposas, de las madres de nuestros hijos, para poder apoyar ese proceso de crianza, ese proceso de instrucción. Demanda de igual manera, por eso, atención personalizada. Además, la responsabilidad implícita, en el caso del padre, de instrucción, de liderazgo espiritual. ¿A dónde tú quieres que vaya tu hijo si tú no estás caminando hacia ese lugar? ¿Cómo tú quieres que tu hijo esté colocado bajo la cruz de Cristo si tú no estás colocado previamente bajo la cruz de Cristo? ¿Estamos claros? Oiga, esto no es un asunto de suerte. No, que mira, que ojalá que tú tengas. Esto no es de ojalá, esto no es de suerte, esto no es de cabalismo. Esto no, no, oiga, esto es de que yo aplico y yo tengo resultados. Esto es de que, como hemos hablado tantas veces, del principio de la siembra y de la cosecha, que siembro plátano y voy a cosechar plátano. El concepto de instrucción, entonces, neotestariamente hablando, también forma parte del significado de enseñanza. Por eso definimos, o hemos definido, de hecho lo definimos cuando estuvimos viendo el padre que instruye, la instrucción como esa responsabilidad que tenemos que llevar a nuestros hijos al conocimiento, a la aplicación de la palabra de Dios, moldeándoles a través de la enseñanza, de la disciplina y de nuestro ejemplo. Voy a volver a repetir esta definición que es sumamente importante para nosotros. Oiga, instrucción es la responsabilidad que tenemos los padres de llevar a nuestros hijos al conocimiento y a la aplicación, porque tener conocimiento y no saber cómo aplicar ese conocimiento no sirve de nada. Al conocimiento y a la aplicación de la palabra de Dios, moldeándoles. ¿Qué es lo que hace el Señor por medio de su palabra? ¿Usted ha visto la parábola de la vid? La vid verdadera. ¿Qué dice la Biblia allí? Que el Señor es el labrador. ¿Y qué es lo que hace el Señor? Que corta los pámpanos que no dan fruto, que va limpiando esa vid, y las prepara para que dé mucho fruto. Y el padre, como vemos aquí, debe moldear a su hijo a través de la enseñanza, de la instrucción, ¿verdad? Propiamente la disciplina y el ejemplo de cada uno de los padres. Porque el ejemplo es fundamental. No le venga a dar una bofetada a su hijo con un cigarrillo en la mano porque su hijo está fumando. Eso es lo que simplemente está demandando la palabra de Dios. Aplícate tú primeramente la instrucción para que luego tú pretendas instruir a tus hijos conforme a la palabra de Dios. La segunda pregunta que nos vamos a responder, porque el mensaje de hoy es a base de preguntas. Ya hemos visto qué es la instrucción. Ahora vamos a ver por qué es necesaria la instrucción tanto para los padres como para los hijos, porque nosotros también tenemos que instruir, y principalmente cuando nos convertimos ya viejitos, ¿verdad? O entrados en edad, o como dijo alguno, en los 31, o en los 41, o en los 51, y dígase más allá. Y si nos estamos enfrentando a un proceso de crianza, cuando todavía ni siquiera conocemos lo que dice la palabra de Dios, tenemos que entender y tenemos que tener una gran motivación. Mire, Dios siempre nos da motivaciones en su palabra para que hagamos su voluntad. ¿Por qué es necesaria la instrucción? En primer lugar, porque es ayuda para dar discernimiento y sabiduría al hombre. ¿Quién quiere ser llamado estúpido? ¿Quién quiere ser llamado necio? ¿Quién quiere ser llamado fatuo? Nadie. Yo no creo que nadie quiera tener su título. Pero todo el mundo quiere que le diga, pero tú sí eres sabio. Ay, de una vez se nos llena el pecho, ¿verdad? Nos enorgullecemos porque nos están dando un piropo tremendo, ¿verdad? No, pero ese tipo tiene un discernimiento, ese tipo es un hombre lleno de sabiduría. Oye, para tú tener sabiduría y para tú tener discernimiento, tú tienes que ir a la palabra de Dios. A la palabra de Dios. Eso es lo que nos enseña la Sagrada Escritura. Y si nosotros vamos a textos, por ejemplo, como Proverbios capítulo 1 y verso 2. Abra su Biblia ahí. Proverbios capítulo 1, verso 2. Oiga lo que dice allí la Biblia. ¿Para qué es el libro de la sabiduría? Para entender sabiduría y doctrina. Para conocer razones prudentes. ¿Cuánto libro usted se ha leído de temas que no tienen nada que ver con la Biblia? ¿Y cuántos libros que tienen que ver con la palabra de Dios y con ese proceso de instrucción que usted, por eso que dice la Biblia, oye, corrige a tu hijo y te dará descanso? La Biblia no dice, lea. Por decir, Pedro Enrique Ureña, para dominicanizar, y te dará descanso. Oiga, el libro de la sabiduría es la palabra de Dios. Y dice la Escritura allí que la palabra de Dios está dada al hombre para que entendamos sabiduría y doctrina. Y doctrina no es más que la enseñanza correcta que debemos nosotros de aprender y de percibir. Abra su Biblia en Proverbios capítulo 4 y verso número 1. Proverbios capítulo 4 y verso número 1 dice la palabra, el 1, estoy esperando el 1, estamos en el 2. Ahí está. ¿Ustedes recuerdan uno de los verbos que utilizamos para cuando hay una buena actitud de una persona que obedece? ¿Cuál era? Oír. Esa persona oye. Dice, oíd, hijos, la enseñanza de un padre. Y estad atentos para que conozcáis cordura. ¿Usted sabe lo que es la cordura? Lo contrario de la locura. Y cuando tú oyes o ves un joven por ahí que tú dices, ese es un loco viejo. Ese nunca le enseñaron lo que era la cordura. Nunca le enseñaron lo que es la sabiduría conforme a la palabra de Dios. Otra motivación, ¿por qué razón debemos de estudiar y conocer sobre la instrucción? Porque le da vida al que la guarda. Le da vida al que la guarda. Proverbios capítulo 4, verso 13, nos llama, oiga, a retener el consejo y a no dejarlo, porque es consejo a tiempo, lleno de sabiduría, puede guardar nuestra vida. Oiga lo que dice ahí. Retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. En tercer lugar, es necesaria la instrucción porque enseña consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Y vemos ahí que es la realidad de lo que proyecta Proverbios capítulo 1, verso 3. ¿Qué dice allí la palabra? Allí se nos declara como beneficio de aprender la palabra de Dios, la prudencia, el juicio, oiga, la justicia y la equidad. ¿Por qué estamos en un mundo donde no hay justicia? Porque el mundo se ha alejado de Dios. Y no esperemos que haya justicia. Oiga, usted oye, que están adecentando la justicia. No sé qué de decencia, ¿verdad? Están aprendiendo para que se adecenten. Pero mientras más quieren adecentarse, más corruptos se ponen. Hasta que no tomen la palabra de Dios y vean lo que es la justicia, como dijo el Señor en el Sermón del Monte, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, dice la palabra. Hasta que el hombre no tenga hambre y sed de justicia, oye, no habrá justicia en esta tierra. No podrá haber nadie capacitado para ejercer un juicio correcto, un juicio como debe de hacerlo de una manera imparcial. Ah, no, que quitaron a 4 jueces y lo mandaron en conducencia porque que se vendieron. Oh, pero y eso es inventar el helado en palito en este país. Y eso es inventar agua tibia. Porque eso es lo que yo veo que y ocurre en todos los estamentos de la sociedad dominicana y de otros muchos países de América Latina y los Estados Unidos y Europa y China y Japón y Indonesia y en todos los lugares donde el hombre no busca aprender de la palabra de Dios. En cuarto lugar, oiga, es necesaria la instrucción porque da sagacidad a los simples y a los jóvenes. Oiga, jóvenes, ¿dónde están los jóvenes? ¿Dónde están los jóvenes aquí? ¿No hay jóvenes aquí? Los jóvenes son, mire, de 40 para abajo. Así que si usted tiene 40 para arriba, usted es un viejo, pero de 40. Mira allí uno, mira allí. O como dijo alguien, joven no es el que lo aparenta, sino el que por dentro lo siente, ¿verdad? Que joven. Oiga, da sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura, porque cuando tú eres instruido en la palabra de Dios, ¿cuál es el principio de la inteligencia? El conocimiento de Dios. Cuando tú tienes conocimiento de Dios, tú vas a ser un ser inteligente. Lo que pasa es que el mundo, oiga, el mundo quiere convencerte. Ayer, mire, que yo no comparto mucho con esas ideas de los chavistas y los ¿cómo se llama? Los de Evo Morales y los fidelistas. Pero le voy a decir una cosa. Ayer oí una disertación del presidente de Ecuador. Se puso los pantalones. No me quieres convencer que está lloviendo de abajo para arriba, que siempre llueve de arriba para abajo. En pocas palabras, eso fue lo que dije. A mí no me vengan con eso de la LGTB y que yo quede género y qué sé yo qué. Óigame. Decía él, léalo, está en las redes sociales. Biológicamente hay hombre y mujer. Esto no es un asunto de cómo usted se sienta. Esto es un asunto de lo que usted es. A mí no me vengan con esta cuestión de que me le van a enseñar a mis niños, a los niños ecuatorianos y a lo que yo cuento, de que hay que sé yo cuántas familias, de que sé yo cuántas formas. La familia es una, padre, madre e hijos. Y se puso los pantalones. Ojalá que el de aquí también se lo ponga. Porque nos quieren meter eso, mire, como un supositorio. Y no se lo vamos a aceptar. No se lo vamos a aceptar. Aunque tengamos que morir allí al frente del Congreso. Oiga, eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. Que lo que Dios dice que es el creador. Imagínese usted que yo compro una nevera Whirlpool y le vaya a preguntar al de la Frigidaire cómo es que funciona la Whirlpool. ¿Y qué tú pides esa?
Si Dios creó al hombre, al que yo le tengo que preguntar es a Dios, porque Dios es el creador del universo. Y a ese que yo tengo que preguntarle. ¿Por qué más debemos de recibir la instrucción bíblica? Porque nos permite adquirir consejo sabio y aumentar el saber. Abra su Biblia en Proverbios 1:5. Mire lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios está llena de consejos sabios. Mire, de hecho, ese versículo que acabamos de mencionar no solamente nos enseña esta verdad, sino que la palabra completa nos llena de sabiduría. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido, dice allí, adquirirá consejo. ¿Por qué es importante la instrucción? En sexto lugar, porque evita la insensatez. ¿Cuánta gente insensata? Proverbios capítulo 1, verso 7. Oiga lo que dice la palabra de Dios allí, trayéndonos juicio y reflexión antes de nosotros actuar. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Y qué hacen los insensatos? Desprecian la sabiduría y la enseñanza. Déjame ver qué dice Nietzsche. ¿Qué dice Platón? Vaya a ver dónde está Nietzsche y dónde está Platón. Que ni polvito usted va a encontrar. Pero Dios es el mismo ahora y siempre. Él permanece para siempre. Él es eterno y su palabra es eterna. Yo leo la palabra de Dios hoy y principalmente ese libro de Proverbio. Y me parece que es que estamos en el 2072. Es que el hombre es el mismo, lo único que hemos cambiado, mire, es de lo que nos ponemos arriba y del medio ambiente que hemos destruido. Después, mire, somos la misma materia prima. Oiga, de los años de la creación hasta nuestros días, desde el momento en que cayó el pecado, el hombre está en su necedad y quiere apartarse de Dios para que Dios no le diga lo que tiene que hacer. Abra su Biblia, Proverbios capítulo 10, verso número 17. En octavo lugar, porque es importante la instrucción, porque lo mantiene a uno en la senda de la vida y nos ayuda a encontrarla. Mire lo que dice ahí: camino a la vida es guardar la instrucción, pero quien desecha la reprensión, ¿qué dice ahí? Hierra, se equivoca. En noveno lugar, porque nos equipa y capacita para enseñar a los demás. Tú no puedes enseñar lo que tú no has aprendido. ¿Cómo tú le vas a decir a tu hijo, compórtate, si tú no sabes comportarte? ¿Cómo tú puedes decirle a tu hijo, ten paciencia, mi hijo, ten paciencia, si tú eres un impaciente? La Biblia es clara, Romanos capítulo 15, versículo número 14, la palabra de Dios nos enseña allí a que el conocimiento del Evangelio nos ayudará a tener capacidad para, oiga, ayudar y enseñar a los demás. Oiga lo que dice el apóstol Pablo ahí: pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos, oiga, estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestarlos los unos a los otros. Qué bendición cuando tú oyes a un hijo tuyo, un nieto tuyo, amonestando a otro hijo tuyo y a otro nieto tuyo, por la palabra de Dios, por lo que ha aprendido. El pastor Luis está predicando sobre todo lo que tiene que ver con la actitud del creyente con respecto al reino de los cielos. Y me contaba el testimonio de un niño que se le acercó después de un mensaje. del mensaje que hablaba de no tomar el nombre de Dios en vano. Y el niño le dijo: pastor, mire, eso está bien. Y déjeme decirle que yo le digo a mi hermano y a mi primo que no podemos hacer eso. Eso es una bendición. Cuando tus hijos están instruidos en la palabra de Dios y pueden ser ayuda para los que están a su lado. En décimo lugar, porque da buen juicio al hombre. Buen juicio al hombre. Proverbios capítulo 5, abra su Biblia, versículo 1 y versículo 2. ¿Qué dice allí la palabra de Dios? Hijo mío, está atento a mi sabiduría, a mi inteligencia, inclina tu oído para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia. Dice allí la palabra. Y por último, en esta parte, satisfaciendo esta pregunta, ¿por qué es necesaria la instrucción? Porque nos da esperanza, mis hermanos. Porque nos da la esperanza de la vida eterna. Romanos capítulo 15, verso número 4. ¿Qué dice allí la palabra? Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Lamentablemente, tanta gente en este mundo no tiene ningún tipo de esperanza, ¿eh?, de saber que un día estaremos en la gloria eterna con nuestro Padre Celestial. Tercera pregunta, no sé si vamos a terminar hoy. Tercera pregunta: ¿quiénes deben instruir bíblicamente? ¿Usted se ha hecho esa pregunta? En primer lugar, todos los creyentes somos llamados a instruir. Todos los que hemos conocido a Cristo somos llamados a entrar en ese proceso de discipulado para enseñar a los demás lo que el Señor Jesucristo nos ha enseñado a nosotros. ¿Quiénes más? Los pastores y maestros. ¿Para qué se le llama maestros? Para que puedan enseñar a la iglesia, a como estamos haciendo en estos momentos, para que la iglesia sea equipada, para que la iglesia pueda hacer la obra del ministerio, para que no seamos llevados por todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Por eso es que estamos como estamos, por eso estamos viendo lo que estamos viendo, porque simplemente el hombre, mire, le dan una píldora de mentira y así mismo se la traga, a veces está sin agua y se lo cree. Oiga, ¿quién debe enseñar en la iglesia? Las mujeres mayores, las ancianas. Deben enseñar a las mujeres más jóvenes a ser sabias, dice la palabra, a enseñarles a dice, amar a sus maridos, amar a sus hijos, a ser prudentes, a ser castas, respetuosas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos. ¿Para qué? Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Anote ahí Tito capítulo 2, verso 3 al 5, y hasta que usted no se aprenda eso, no pase al versículo 6. Las mujeres ancianas están puestas en la iglesia, ¿eh?, para enseñar a las más jóvenes. En cuarto lugar, ¿quién debe enseñar y capacitado para enseñar? Los progenitores, tanto padres, ¿eh?, tanto padres como abuelos, dice la palabra de Dios. Abra su Biblia en Deuteronomio capítulo 4, verso 9. Deuteronomio capítulo 4, verso 9. Ahí se nos enseña que el padre, siendo responsable a la instrucción de su familia, es llamado a instruir a sus hijos por la palabra, pero también se incluyen a los abuelos. Dice ahí que guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides las cosas que tus ojos han visto. ¿Y qué más dice allí? Ni se aparten de tus ojos todos los días de tu vida. Antes bien las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Tanto los padres como los abuelos estamos llamados para dar sabiduría a nuestra descendencia. Cuarta pregunta: ¿qué debemos enseñarles a nuestros hijos? ¿Cuál es el contenido de lo que debemos enseñar a nuestros hijos? Primordialmente y en primer lugar, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y si no, abra su Biblia en 1 Corintios capítulo 15 y versículo 1 hasta el versículo número 3. Ahí se describe lo que es el Evangelio. Dice, además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os ha sido predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente, aquí está el contenido, primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, dice allí la palabra, y que fue sepultado, que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Y ahí sigue diciendo a todo el que se le apareció después de la resurrección. El Evangelio, el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Eso es lo que significa la palabra Evangelio. En segundo lugar, tenemos que enseñar las Escrituras a tiempo y afuera de tiempo. En tercer lugar, tenemos que darle importancia a la restauración, a la obediencia a través de la disciplina del Señor. Cuando nuestros hijos desobedecen, debemos de darle las directrices para que ellos puedan reconciliarse con el Señor. Debemos de enseñarle a amar a Dios y de igual manera amar a los demás. Que ahí se resume toda la ley de Dios. Ama a Dios con toda tu fuerza, con todo tu corazón, dice, con toda tu mente. Dice, ese es el primer y gran mandamiento, y a tu prójimo como a ti mismo es el segundo mandamiento, que resume toda la ley. Quinta pregunta: ¿cómo debemos recibir la instrucción y qué debemos hacer como resultado? Mire, eso es tremendo. Oiga, ¿cómo debo recibir la instrucción? El gran problema del hombre es el orgullo. Con orgullo no se llega ni a Guibia. Lo primero que nosotros tenemos que entender es que para recibir la palabra y ser bendecido, tenemos que ser humildes. Santiago capítulo 1 y versículo 21 nos dice claramente el consejo de Dios de no desechar, oiga, de no desechar la palabra, sino desechar, como dice aquí la Escritura, que toda inmundicia, abundancia de malicia. Y por el contrario, ¿qué dice allí? Recibid, ahí hay un imperativo, con mansedumbre la palabra de Dios, la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Usted sabe por qué la gente no se convierte? Por su orgullo. Y al final, su orgullo se lo comen los gusanos y el fuego del infierno. Porque el que vive bajo el orgullo del ser pecador nunca va a conocer a Dios. Por eso dice allí, con humildad, con mansedumbre, dice, recibe la palabra implantada, la cual puede salvar tu alma. ¿Cómo debemos recibir la instrucción? No solamente con mansedumbre, sino aferrándonos a la palabra de vida. A mí me encanta este versículo. Abra su Biblia en Filipenses capítulo 2. Mire, yo recuerdo y comparo esto con la fila que yo hacía para ver el Licey, cuando estaba en campeonato final con el Escogido. Ahí yo me encontraba con Richard, y, aunque yo no conocía a Richard en esa época. Pero él y yo somos contemporáneos. Oh, pero yo soy abuelo y él el abuelo. Ajá. Y uno mira el gentío y tú te metías en una fila, porque, pero tú querías ir para palco. Y cuando llegaste a la casilla, había un letrero que decía Bleacher. Y tú habías corrido, mire, en vano. Habíamos hecho la fila. Y uno desesperado, oiga, Oiga lo que dice este versículo. Oiga, Filipenses capítulo 2, verso 12. ¿Qué dice ahí la palabra? Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Ve el versículo 13. ¿Qué dice ahí? Vamos a seguir. Versículo 13, por favor. ¿Qué dice? Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer en su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandeceréis como luminares en este mundo. Asidos, y aquí está el versículo clave. ¿Sabes lo que significa eso? Es cuando le tiran un salvavidas a uno, que uno se está ahogando en medio del mar. Agárrate, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano. No es para bliche que yo voy, no, es para el cielo. Ni en vano he trabajado. ¿Tú sabes la cantidad de gente que está trabajando en vano, creyéndose que se va a ganar el cielo por su trabajo, cuando ya Cristo hizo el único trabajo necesario para darnos salvación y vida eterna? Mi hermano, aférrese de la palabra de vida. En tercer lugar, oiga, ¿cómo debemos de aceptar la instrucción, recibir la instrucción, comprendiendo toda cosa buena, compartiendo, perdón, toda cosa buena con el que te instruye? Bendice a los que te instruyen. Gálatas capítulo 6, verso número 6. Dale gracias a Dios por aquellos que te instruyen, como dice la palabra de Dios. Mírelo ahí. Hay un mandato bíblico para nosotros. El que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. En cuarto lugar, teniendo en alta estima a los que tienen autoridad sobre vosotros y nos instruyen. Primera Tesalonicenses 5, 12 al 13. En quinto lugar, guardando la instrucción en nuestro corazón y no permitiendo que esa instrucción te aleje de Dios. Proverbios capítulo 4, verso 20 al 21. Le estoy dando los versículos rápido para que lo anoten. En sexto lugar, debemos recibir la palabra poniendo seria atención a la instrucción, no descuidándola, para que podamos ser sabios y entendidos. Proverbios capítulo 8, verso 32 al 35. La palabra de Dios nos instruye allí a entender, como dice la Escritura, que no podemos desatender lo que dice la palabra del Señor. En sexto lugar, apartándonos de la presencia de los necios, porque ellos no hablan palabra de sabiduría. Póngame ahí Proverbios capítulo 14 y verso 7 al verso 9. Oiga lo que dice ahí la palabra de Dios. Proverbios capítulo 14. Esto no lo entienden mucho los jóvenes. Bueno, y algunos viejos tampoco. Mi hijo, no te junte con ese tipo. Oiga, ahorita, por cierto, tengan cuidado con las personas que vienen a buscar dinero aquí, a pedirle dinero a ustedes cuando salen afuera. Tenemos que darle a todo el que nos pide, pero si nosotros le damos para fumar droga, para hacer vagabundería, nosotros estamos alimentando el pecado de una persona que no está. Y ahorita vino uno en esa condición. Me dice, yo soy amigo de su sobrino. Desde que me dijo el nombre, yo dije, ay. Apártate de esos. Cuando llamé al papá, le mandé la cédula porque le pedí la cédula. Ah, déjame ver si es verdad que te conoce mi sobrino. Bueno, mira, si ese es amigo de mi hijo, olvídate. Eso es para droga. ¿Mira lo que dice ahí? Vete delante del hombre necio, porque en él no hallarás labios de ciencia. El necio no se avisa del peligro, dice la palabra de Dios. ¿Qué más dice la Escritura? Apartándonos de la presencia de los necios, dice aquí. Considerando nuestros pasos como creyentes sabios, no creyendo, oiga, ingenuamente todo lo que oímos. Cuando a mí me viene, no, ¿quién fue que dijo eso? Ahora en las redes sociales, ¿usted sabe la cantidad de cosas que salen en las redes sociales? Y nosotros le echamos más para adelante como si fueran verdad. Primero, mire, vete a ver si eso es verdad. A mí me ha pasado, me pasó una o dos veces. Y me acuerdo de ese dicho que dice, bueno, si te engañan una vez, si me engañan dos veces, sinvergüenza yo. Oiga, mi amigo, tenga cuidado con lo que usted eche hacia adelante. Por último, vemos aquí poniendo en práctica la palabra para recibir las bendiciones del Señor. Así debemos y con esa actitud recibir la instrucción. Sexta pregunta de hoy. Le dije que era largo esto. ¿Cómo debemos instruir a nuestros hijos? Ya hemos visto, viviendo el ejemplo de creyentes genuinos. Y digo de creyentes genuinos porque cualquiera se llama creyente. No, sí, yo, tú, sí, yo soy creyente. ¿Y cristiano? Sí, yo soy cristiano. Ajá. ¿Y tú aplicas lo que dice la Biblia? ¿Y qué es eso? No, eso no se come con queso. La palabra de Dios. Oiga, la Biblia nos llama a entender que nosotros tenemos que vivir el ejemplo de Cristo. Para eso fuimos predestinados, dice Romanos capítulo 8, verso 29, para ser conforme a la imagen de nuestro Hijo, de su Hijo Jesucristo. ¿Cómo debemos instruir a nuestros hijos? Siendo diligentes y dispuestos para instruir a nuestros hijos en toda situación en la cual nosotros andemos. Y en tercer lugar, con una actitud de servicio permanente. En cuarto lugar, enseñándoles sin hipocresía. ¿Usted no sabe que sus peores jueces van a ser sus hijos? ¿Usted no sabe que los que 24 horas al día lo están observando son sus hijos? Oiga, usted no puede actuar en hipocresía porque usted va a ser un fariseo delante de sus criaturas. En quinto lugar, no buscando nuestra propia gloria. Esos papás que están... Se ofende con los maestros y le dicen de todo a los maestros, y mi hijo no se ganó la medalla de oro. ¡Pues usted está loco! Pero no es por religión, ¿no? Es por la vergüenza y porque no le limpiaron el saco cuando salió lleno de gloria porque su hijo obtuvo la mejor nota. Y usted se fajó para eso. Y usted instruyó a sus hijos para eso. Y usted hizo lo que tenía que hacer para que su hijo fuera medalla de oro. Porque nada más le decimos, muchachos, que tú no estudias. ¿Cuántas veces te sentaste con tu hijo para que estudie? ¿Cuántas veces buscaste la manera para que tu hijo aprendiese lo que tenía que aprender? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces estuviste ahí en la necesidad de tu hijo? ¿Te has preguntado por qué no estudia? ¿Por qué no estudia? ¿Tú te lo has preguntado? ¿A lo mejor tiene problema tu hijo? ¿O a lo mejor es como tú? Tú tienes que asegurarte, de que tú no estás criando a tu hijo para tu propia gloria. Tienes que instruir a tu hijo sin discusiones que dañen el corazón de tus hijos. Tú tienes que instruir a tus hijos preparándoles para que sean discípulos fructíferos de Cristo. En séptimo lugar, y ya sí concluyo, la séptima pregunta: ¿cuál debe ser la instrucción para nuestros hijos? ¿En qué debemos concentrarnos nosotros? Oiga, mañana, tarde y noche, dele la palabra de Dios. Mostrémosles cómo obedecer la palabra de Dios. Ayudémosles a elaborar planes para obedecer la palabra de Dios y ponerla en práctica. Supervisemos el trabajo que están haciendo y ayudémoslos a todo lo necesario para animarlos en el camino. Usted sabe qué bendición cuando el atleta está corriendo, que oye a sus fanáticos dándole vítores y dándole loores y animándole. Eso necesita a su hijo en esta carrera de la fe. Y por último, enseñémosles a reproducirse en otros como sus propios discípulos. Usted va a ser un discípulo de Cristo, de su hijo, cuando su hijo esté haciendo otro discípulo como usted hizo con él. Conclusión y aplicación. Miren, ya dijimos que al iniciar el estudio que criar e instruir no es una tarea fácil. Eso lo reconocemos, y cuando estamos oyendo estudios de esta naturaleza decimos, pero mi madre, ¿cuánto me falta? Yo no sé si a usted le pasa eso, pero a mí personalmente me pasa. ¿O cuántos errores cometí? Pero todavía está la gracia de Dios del lado nuestro. Todavía está la bendición de Dios, si nosotros queremos alcanzar esa bendición. Pero nosotros tenemos que poner por obra lo que aprendemos de la palabra. Nosotros tenemos que concentrarnos y comenzar a sembrar en esas pequeñas criaturas que tenemos a nuestro lado, para que en el día de mañana sean bendecidos y nosotros podamos cosechar bendiciones y no lacras sociales. Como decíamos el otro día, ¿dónde estaban los padres de esos adolescentes y niños que violaron y mataron a esa niña de 5 años? Nosotros no estamos exentos de eso. No estamos exentos. Lo que pasa es que unos tienen publicidad y otros no tienen publicidad. Como decía un periodista en estos días, cuando asesinaron al niño Llenas, todavía se está hablando del niño Llenas. Pero cuando asesinaron a esa pequeña niña de 5 años, hija de Machepa, en un barrio cualquiera de aquí, ya nadie habla de eso. Pero tus hijos también pueden caer en ese tipo de cosas cuando están apartados de la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre de la gloria, te alabamos, te bendecimos, te damos las gracias por tu palabra, porque ella es viva y eficaz. Ella es más cortante que una espada de 2 filos. Penetra hasta lo más profundo de nuestro ser y nos hace discernir las intenciones y los pensamientos de nuestro corazón. Te pedimos, Padre, que tú nos guardes de todo mal, pero que nos capacites, que nos dé, Señor, ardor por conocer tu palabra, para obtener esa sabiduría que tu palabra nos da, para tener la inteligencia que necesitamos al conocerte a ti y cómo tú eres, y a quienes tú has creado, y cómo lo has creado, y para qué lo has creado. Te pedimos, Padre, tu bendición para cada familia aquí representada, y que podamos decir, mi familia está bajo la cruz de Cristo, para gloria tuya y bendición de nuestras vidas. Te lo suplicamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga a todos.